Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hoy nos espera un informativo muy cargado de información, porque entre otras cuestiones hemos tenido pleno municipal esta misma mañana, donde se han abordado temas que ya les habíamos avanzado, por ejemplo, una cuestión de carácter urbanístico que afecta a dos hoteles de la villa, pero también ha habido otros asuntos, se han debatido mociones, también ha habido una de urgencia que se ha incluido con carácter institucional con la finalidad de intentar acceder a unas subvenciones para los anejos de la villa. Hablaremos también de educación con varios centros que inician ya su curso 2025-2026, temas también vinculados al Hospital de Motril, el puerto que continúa desarrollando su labor promocional, en este caso en el norte de Europa, y más asuntos que vamos a estar tratando, por ejemplo, temas también del ámbito gastronómico muy relacionados con Salobreña. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en estos titulares. El Pleno aprueba la rectificación del PGOU para reformar los hoteles Miva y Salambina y también pide a Diputación que amplíe sus ayudas a anejos para beneficiar a Lobres y La Caleta. 300 alumnos de la villa comienzan el lunes el curso en el Centro de Educación Permanente. La Escuela Oficial de Idiomas de Motril arranca el curso el 22 de septiembre con plazas disponibles en la mayoría de los grupos. El PSOE exige a la Junta que frene el desmantelamiento del Hospital de Motril, mientras que la consejera de Salud asegura que se ha reforzado la zona sanitaria con 417 facultativos en verano. El puerto de Motril y el destino de la costa y la provincia de Granada presentan en Hamburgo la oferta dirigida a los cruceros. Almuñécar invierte 46.000 euros en el asfaltado del acceso al refugio de Cantalobos. Rodrigo Bascuñana, del Puentecillo, finalista del concurso Maestros Culinarios de Ideal. Y Molvizar celebra este sábado una feria benéfica contra el cáncer infantil.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Pleno de Salobreña ha aprobado inicialmente esta mañana la rectificación al planeamiento urbanístico que permitirá realizar actuaciones de mejora de servicios en los hoteles Miva y Salambina. También se ha dado luz verde a una moción de urgencia, en este caso por unanimidad, para instar a la Diputación de Granada a que modifique los requisitos de su programa de ayuda a anejos para que puedan beneficiarse también Lobres y La Caleta La Guardia. La rectificación urbanística de las delimitaciones de los establecimientos hoteleros tenía como finalidad corregir un error material, ya que los planos del plan general no coinciden con la realidad física existente, según ha explicado el concejal de urbanismo Juan Gutiérrez, una subsanación que no requiere una modificación del plan general de ordenación urbanística, ya que no implica un cambio en la clasificación del suelo en un área superior al 5% del sector PRI-10. Este cuenta con una superficie total de 53.400 metros cuadrados, por lo que el máximo permitido sería de 2.670 metros, y en este caso el reajuste sería de 1.271 metros cuadrados, 316 correspondientes al Hotel Salambina y 955 al Miva. Ello sumaría el 2,38% de la superficie, no requiriendo, por tanto, tramitarse como modificación puntual al PGOU. El edil de urbanismo ha destacado asimismo la imperiosa necesidad de estos establecimientos hoteleros de actualizar y mejorar su oferta de servicios. Es Juan Gutiérrez.
Otro de los criterios que seguimos es la imperiosa necesidad que en la actualidad presenta ambos establecimientos hoteleros de adecuar, actualizar, adaptar y en definitiva mejorar su oferta genérica con una mayor dotación de servicios y en algún caso con la ampliación necesaria para nuevas exigencias, tanto de las normativas sectoriales como del propio mercado y de un sector tan competitivo y turístico y de alojamiento. Otra de las correcciones de los criterios a seguir es la corrección en la delimitación del ámbito de la unidad de ejecución PRI-10 no supone prejuicio ni merma al resto del terreno, por lo que no tiene ninguna incidencia actual ni futura.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Manuel Martín Montero, ha manifestado su apoyo a la iniciativa, señalando que cualquier mejora en los equipamientos de los establecimientos hoteleros redundan en el interés general. Manuel Martín.
Le damos la razón a la última frase del concejal, que todo lo que sea mejora, ampliación y mejora de equipaciones de establecimientos hoteleros es una cuestión que redunda en el bien general. Siempre que la ley lo permita y tenga todos los pronunciamientos técnicos y jurídicos de su lado, a nosotros nos parece una excelente idea y apremiamos a que se lleve en buena dirección lo antes posible.
Más Costa Tropical Salobreña ha manifestado también su beneplácito, matizando que estas mejoras que se puedan realizar en los hoteles no tienen incidencia en el incremento de su categoría en cuanto a estrellas se refiere. Pedro Ruiz es su portavoz.
Nosotros también vamos a votar a favor, independientemente de que, bueno, en los medios de comunicación pues se haya dado una noticia enfocándola de que si una estrella más, una estrella menos. Independientemente de eso, nosotros lo vemos, a ver, nos parece extraordinario, aunque creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. A ver, para que le den una estrella, y aquí Manolo sabe más que todos los que estamos aquí sentados de eso, van en otro tipo de servicios, principalmente en la amplitud de las habitaciones y demás, ¿no? Haciendo esa aclaración, la verdad que no tenemos nada más que decir, o sea, vamos a votar a favor como es lógico.
El único grupo que no ha votado a favor es el del Partido Popular, que se ha abstenido alegando defectos de forma en el procedimiento. Su portavoz, Juan de Dios Márquez, ha echado de menos un informe del arquitecto municipal, más allá del informe técnico jurídico, que sí se aporta.
¿Por qué nosotros nos vamos a abstener si estamos a favor de todo el contenido del asunto? Nos vamos a abstener por esto, precisamente por la forma. Porque nosotros entendemos que el informe del secretario era obligatorio. Pero además tenemos una seria duda. Hay una sentencia del Tribunal Supremo donde dice, esta sentencia creo que se le ha dado traslado a todos los ayuntamientos de la provincia. La sentencia básicamente viene a decir que los informes técnicos en supuestos de planeamiento y tal, tiene que emitirlo un arquitecto municipal. Corríjame, señor concejal, si aquí hay un informe emitido por arquitecto municipal. Yo creo que no.
Para concluir el punto, el alcalde ha explicado que no se ha dado intervención a aquellos organismos a los que no había obligación de hacerlo, con la finalidad de corregir un error que se arrastraba desde hacía muchos años. Javier Ortega.
Al fin y al cabo, lo que traemos es una solución a un problema que se había creado y que además veníamos arrastrando, y como habéis podido ver en cada uno de los informes, venimos arrastrando de mucho tiempo a, donde sin tener en cuenta esta modificación, pues tenemos dos concretamente enemigos con una licencia urbanística por parte de este ayuntamiento. Con este mecanismo lo que venimos es a solucionar un problema que ya venimos arrastrando demasiados años. Además, un problema que imposibilitaba llevar a cabo tanto a Miba como a otra Zarambina, a llevar a cabo esas modificaciones de mejora en sus infraestructuras que evidentemente les pudieran dar la posibilidad de ofertar una mayor calidad en cuanto a su servicio.
Tras la aprobación de este punto, se trataron tres mociones del Partido Popular, aunque la última, relativa a la revisión, mantenimiento y reposición de la señalización vial en Salobreña, se ha quedado sobre la mesa ante el anuncio del equipo de gobierno de que ya se está trabajando en ello. Otra de las mociones populares planteaba reforzar la seguridad en las instalaciones deportivas y espacios públicos del municipio ante una serie de robos que han tenido lugar en este ámbito. Algunos de ellos se desarrollaron en los vestuarios durante los entrenamientos de los equipos senior de fútbol o las peñas. Una de las peticiones de la moción pasaba por la instalación de equipos de videovigilancia o el incremento de la presencia policial, según ha explicado la portavoz del Partido Popular, es Mari Carmen Vilchez.
Estos hechos, que han supuesto la sustracción de teléfonos móviles, dinero en efectivo y objetos personales, no solo generan un perjuicio material, sino que también transmiten una sensación de inseguridad entre deportistas, familias y usuarios. No se trata de un caso aislado. En los últimos meses, los clubes deportivos y vecinos han trasladado al ayuntamiento y a la oposición que las instalaciones municipales carecen de medidas de seguridad suficientes, especialmente en horarios de tarde y noche, cuando las pistas, campos y pabellones se encuentran en pleno uso. Es obligación de este ayuntamiento garantizar entornos seguros y adecuados para todos los usuarios, especialmente menores de edad, así como proteger el patrimonio público municipal. Por todo ello, proponemos que el Ayuntamiento de Salobreña adopte medidas inmediatas y planificadas para reforzar la seguridad en las instalaciones deportivas y otros espacios públicos de alta concurrencia.
Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Plácido Leiva, ha argumentado el rechazo de la moción al señalar que ya se está trabajando en los diferentes puntos que se solicitan en ella, como la videovigilancia, la vigilancia específica en determinados eventos o la comunicación directa de los clubes deportivos con el consistorio. Plácido Leiva.
Una cosa que se está trabajando, no podemos votar que sí. Entonces el posicionamiento del equipo de gobierno sería el no. Pero no porque no estamos de acuerdo, sino el no porque se está trabajando ya al respecto. Cuando dice dictar de sistema de videovigilancia y de acceso, desde el área de seguridad ciudadana se está trabajando ya. Cuando dice incrementar la presencia de policía local en horario de mayor abuso, especialmente en partidos, se ha hecho. Durante la temporada ha estado la policía local allí, no solamente la policía local, hasta la Guardia Civil y hasta la Protección Civil también. Como cuando se habla de establecer un canal de comunicación directo entre concejalía y los clubes y la policía, en muchos usuarios tienen el teléfono mío propio como concejal, los clubes también, y el del coordinador, que cuando pase algo directamente estamos en ellos.
Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que la implantación de un sistema de videovigilancia puede ser una herramienta efectiva, aunque plantea dificultades técnicas y legales, sobre todo en lo referente a la normativa sobre protección de datos, y más aún teniendo en cuenta que estas instalaciones son muy transitadas por menores de edad. Es Antonio Rodríguez Molina.
La Diputación de Granada llevará a debate y aprobación la convocatoria.
La concreción de la instalación de las cámaras en el interior de las instalaciones deportivas, como es el caso, sobre todo en accesos, pasillos, claramente está definido que en vestuarios pues no cabe lugar, pero presenta algunas limitaciones prácticas. ¿En qué sentido? Porque debe tenerse en cuenta la misma ley de protección de datos, la presencia de menores de edad en estas dependencias, lo que obliga a extremar la garantía en materia de intimidad y de protección de datos, ya que la normativa vigente se impone restricciones estrictas para evitar la vulneración de derechos fundamentales, sobre todo en menores, de manera que podían contemplarse dispositivos en las zonas muy concretas y justificadas, nunca espacios sensibles, y siempre pues está un informe jurídico y la autorización administrativa correspondiente al efecto.
Finalmente, la moción ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno, a favor de PP y Más Costa Tropical Salobreña y la abstención de Vox. El mismo resultado ha dado la votación de la siguiente moción del Partido Popular para la elaboración de un plan de accesibilidad universal, donde se planteaba la necesidad de resolver problemas de accesibilidad debido a las características del municipio, como aceras estrechas, pasos de peatones sin rebajes, pavimentos en mal estado, escaleras sin alternativas accesibles o falta de itinerarios seguros para personas con movilidad reducida. La moción solicitaba la constitución de una mesa de trabajo de accesibilidad en la que estén todos los colectivos y agentes implicados, realizar un diagnóstico de la situación y elaborar un plan de accesibilidad universal. La concejal de Bienestar Social, María Rodríguez Alonso, ha señalado que lo que se pide es algo que ya existe, pues el planeamiento municipal incluye un plan de accesibilidad, mientras que el Consejo de Discapacidad aborda todas las cuestiones relacionadas con barreras arquitectónicas. Reconoce que hay deficiencias que se van subsanando según los recursos con los que cuente el ayuntamiento. Es María Rodríguez.
Es un tema que el equipo de gobierno considera prioritario, ya que nuestro compromiso con este colectivo es total y realmente se manifiesta en nuestro trabajo diario. Sin embargo, quiero aclarar que esta moción pide la creación de algo que ya existe y que ha estado en marcha en Salobreña durante años. No solamente tenemos un plan, sino que trabajamos de forma continua para hacer de nuestro municipio un lugar más accesible e inclusivo. El plan de accesibilidad no es solo un documento que viene incluido en el plan urbanístico y en el plan de movilidad urbana, sino que es un conjunto de acciones y proyectos que se han ido implementando a lo largo del tiempo, como la eliminación de barreras arquitectónicas, que se han llevado a cabo obras para eliminar más de medio centenar de barreras en pasos de peatones y en más de 1.500 metros de acerado.
Finalmente, se ha debatido una moción de urgencia relacionada con un programa de ayuda a anejos y entidades locales autónomas que la Diputación de Granada ha aprobado esta misma mañana. tanto Lobres como la Caleta La Guardia se quedarían fuera de estas ayudas al superar el límite establecido de 1.000 habitantes, además de no estar perdiendo población en los últimos 15 años. En el caso de Lobres, cuenta con 1.118 vecinos censados, mientras que la Caleta y la Guardia suman 475, aunque posiblemente superen el millar si se tienen en cuenta los diseminados. Lo que se solicita es que no se tengan en cuenta estos requisitos para que los anejos salobreñeros puedan optar también a estas ayudas, según ha explicado la concejal delegada de la Caleta, Ángela Rodríguez.
El programa tiene como objetivo favorecer la cohesión territorial, mejorar los servicios y equipamientos de las localidades más pequeñas y garantizar que todos los vecinos puedan acceder a infraestructuras de calidad, contribuyendo al desarrollo equilibrado del territorio. Según los criterios publicados en los borradores, los anejos deben de contar con una población inferior a 1.000 habitantes para poder acceder a estas ayudas, así como un requisito es que se cuente con despoblación en los últimos 15 años en estos núcleos. Esta limitación excluye de manera automática a núcleos que superen ligeramente ese umbral, como puede ser el caso de nuestro anejo Lobre, que es un núcleo de 1.118 habitantes, y posiblemente la Caleta La Guardia, que como núcleo tiene 475 habitantes, pero que si se cuenta con los diseminados posiblemente también quedase fuera.
Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad de todos los corporativos y así se ha puesto punto final al apartado de los puntos del orden del día para dar lugar ya a los distintos ruegos y preguntas por parte de los corporativos y también del público. Hablamos ahora de educación porque 300 alumnos de la villa comienzan el lunes el curso en el Centro de Educación Permanente. La principal novedad es que en la sede de Lobres se impartirá formación de secundaria, informa Manolo Guirado.
Seguimos nuestro periplo de estos días por los centros escolares. Hoy recalamos en el Centro de Educación Permanente, conocido hasta hace unos cursos como Escuela de Adultos, que comienza el próximo lunes 15 de septiembre, al igual que las etapas de secundaria y bachillerato, su curso en sus sedes de las Casas de la Cultura de Salobreña, Lobres y La Caleta. Estas sedes, adscritas al CEPER Río Guadalfeo, atienden a unos 300 alumnos de la villa que se forman cada año dentro de la amplia oferta educativa existente y cuentan con un claustro compuesto por 11 profesionales al que se han incorporado nuevos docentes para el curso que comienza. El director del centro, Javier López Cazorla, explica que se encuentran en un periodo extraordinario de matriculación, ya que la fecha ordinaria es el mes de junio. Ahora se ofertan las plazas que quedan disponibles. En la matriculación se da prioridad a las plazas destinadas a los grupos de formación básica y el orientado a la obtención del graduado en secundaria. Además, se oferta el plan básico para la obtención de las acreditaciones de A1, A2 y B1 de inglés, español para extranjeros, que va a sumar dos nuevos grupos, uno más en Salobreña, donde ya existe uno, y otro nuevo en La Caleta. Otra novedad es que a partir de este curso, la sede de Lobres contará también con formación en secundaria, atendiendo así a la alta demanda de este anejo. También es posible preparar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, entre otros. Es Javier López Cazorla.
También tenemos educación secundaria para personas adultas, desde los 16 años, oficialmente desde los 18, pero de manera extraordinaria pueden matricularse desde los 16 años el alumnado. Y en estos casos la tasa de aprobado, la verdad es que es muy alta, ¿vale? Llega casi al 100% de los que asisten con regularidad. Este año, como novedad, queremos abrir también el Lobres, porque el Lobres nos lo han demandado mucho y este año tenemos la posibilidad de que se abra allí una educación secundaria para personas adultas y no se tengan que desplazar hasta Salobreña.
La matrícula está abierta hasta finales de septiembre para los distintos cursos y están ofertados para mayores de 16 años. Para más información y para la realización de la matrícula hay que acudir a la sede principal del centro, ubicada en la primera planta de la Casa de la Cultura de Salobreña, en horario de atención al público.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Escuela Oficial de Idiomas de Motril iniciará el próximo 22 de septiembre el curso académico con una variada programación que incluye enseñanzas en cuatro lenguas, alemán, español para extranjeros, francés e inglés, adaptadas a diferentes modalidades, oficial presencial, semipresencial, grupos CAL y modalidad libre. Hay 16 docentes para atender al alumnado, que aún no tiene una cifra cerrada al haber plazas disponibles. La oferta se completa en el caso de inglés y francés, con los cursos CAPE de actualización, especialización y perfeccionamiento dirigidos a quienes desean mejorar competencias específicas. Una de las novedades para este curso es el cambio en la dirección, ya que Rosa Gardón se ha jubilado y ha tomado su testigo Margarita Pinos, quien fuera su jefa de estudios en los últimos cursos. Pinos se ha mostrado ilusionada en esta nueva etapa, aunque ya ha finalizado el periodo de matriculación. Aún hay plazas disponibles prácticamente en todos los niveles. Durante este mes habrá una prueba de nivel para que cada alumno conozca el que posee para acceder a un curso u otro. Es Margarita Pinos.
Tenemos vacantes en prácticamente todos los niveles. Quizás alguna menos en el nivel básico de inglés. Pero, de todas formas, hay mucho alumnado del que se ha matriculado ya en este nivel que aspira a un curso de un nivel superior. Entonces, ahora lo digo por si hay más alumnado interesado, ahora en septiembre vamos a hacer una prueba de nivel extraordinaria, que normalmente solamente la hacíamos en junio, pero se va a hacer también ahora en septiembre para el alumnado que no conozca su nivel, pues pueda acceder a un curso superior. Entonces, pues animo a todo el alumnado que esté en esa situación a que se matricule con nosotros en primero de nivel básico, por ejemplo, y pueda acceder al curso pues que le corresponda.
Además, la Escuela Oficial de Idiomas desarrolla un programa anual de actividades culturales con conferencias, teatro, conciertos, exposiciones, lecturas literarias, intercambios y viajes que trascienden las aulas para llegar a distintos foros de Motril y Salobreña.
Bueno, nosotros aquí ofrecemos, claro, el aprendizaje del idioma día a día en el aula, uh-huh. Pero luego no hay que olvidar nunca que un idioma no es nada sin los aspectos culturales, la cultura del propio idioma. Entonces, claro que sí, a lo largo del año pues hacemos diferentes actividades relacionadas pues con la cultura del idioma en sí. También los viajes. Mucha gente pues luego puede viajar con nosotros a un país extranjero. Ahí el año pasado tuvimos un viaje a Londres y en francés se quedaron con muchas ganas de hacer un viaje a Bélgica, que quizás este año sea una posibilidad. O sea, que siempre estamos haciendo cosas.
La Escuela Oficial de Idiomas de Motril es el único centro de la costa tropical que permite obtener la titulación oficial no universitaria en idiomas reconocida en toda España, con niveles vinculados al marco común europeo de referencia para las lenguas, A2 básico, B1 y B2 intermedio, C1 avanzado y C2 avanzado, únicamente en este caso en inglés. En el caso de español para extranjeros, se puede certificar hasta B1.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Seguimos con más temas. El parlamentario andaluz del PSOE, Noel López, ha reclamado a la Junta de Andalucía que adopte medidas urgentes para evitar el desmantelamiento del Hospital Santa Ana de Motril, cuya capacidad asistencial, ha denunciado, se está viendo gravemente mermada por la falta de personal y la sobrecarga de servicios. Durante una intervención en el Parlamento andaluz, ante la consejera de Salud, Rocío Hernández, a la que han asistido vecinos de la costa tropical, López ha subrayado que la situación es tan grave que ya ha provocado numerosas movilizaciones ciudadanas en demanda de soluciones inmediatas. Estamos ante un complejo sanitario que atiende a la población de la costa y de la Alpujarra, una zona que multiplica su población en temporada alta y que necesita recursos suficientes. Sin embargo, las carencias de plantilla y materiales hacen que no se alcance ni siquiera el mínimo estructural para garantizar una atención segura, ha afirmado Noel López. El parlamentario socialista ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de recortar recursos y prestaciones en los hospitales comarcales de la provincia, como el de Motril, y de apostar por la sanidad privada en detrimento de la pública. López denuncia que mientras la Junta destina fondos millonarios a contratos con empresas privadas, algunos bajo investigación judicial, mantiene abandonados los hospitales comarcales y paralizadas infraestructuras sanitarias esenciales como la construcción del Hospital de la Alpujarra. Mientras licita un nuevo contrato de más de 500 millones de euros para la sanidad privada con nocturnidad y alevosía, destroza el Hospital Santa Ana, cuya lista de espera ha aumentado más de un 37% desde que el PP llegó al gobierno andaluz, ha reprochado Noel López a la consejera de Salud.
Un aumento del 37% de las listas de espera quirúrgica, más que en cualquier hospital de la provincia de Granada. 13.000 pacientes esperando una consulta externa. 680 días para que lo atienda el servicio de rehabilitación. Los sindicatos también han denunciado el recorte de 8 de los 16 médicos que trabajaban en urgencias. Dígame usted si esto no es una falta de respeto lo que hace usted con los andaluces, andaluces, en especial con la costa de Granada. Dígamelo usted, porque sinceramente, si algo veo enfrente, no es una consejera de sanidad, veo a una marketing de la sanidad privada junto a un director de marketing de la sanidad privada enriqueciendo a unos pocos en detrimento y en desgracia de todo y cada uno de los andaluces.
López ha insistido en que exigir soluciones y una mayor sensibilidad a la Consejería de Sanidad es una cuestión de responsabilidad ciudadana y ha pedido a la consejera que se deje de mirar hacia otro lado y actúe de inmediato. Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha asegurado que el plan verano del SAS ha ejecutado en la provincia de Granada el 95,5% de las contrataciones previstas, con unos 4.600 profesionales incorporados para reforzar la asistencia durante los meses de mayor afluencia. En el caso del área de gestión sanitaria Granada Sur, que cubre la costa tropical y la Alpujarra, se realizaron 417 contratos, con una media de 133 profesionales al mes entre julio y septiembre. Según Hernández, esta planificación ha permitido que la actividad sanitaria en la zona se desarrollara con normalidad y que la asistencia estuviera garantizada en todo momento. La consejera ha defendido que la plantilla del área se ha incrementado en un 15% en los últimos 6 años y negó recortes, aunque ha admitido que necesitamos más recursos. También ha recordado que ante una incidencia en urgencias a finales de junio, se activó un plan de contingencia con la incorporación de 101 profesionales adicionales, alcanzando un total de 1.750 efectivos. El Hospital Santa Ana de Motril ha contado con recursos suficientes para atender tanto a vecinos como a turistas, respondiendo con solvencia y eficacia a cualquier incidencia, ha subrayado la consejera Rocío Hernández.
La plantilla de la costa tropical del área de gestión Granada Sur se ha incrementado un 15% en los 6 últimos años. Es que se ha incrementado la plantilla un 15%. Eso no es un recorte. Podríamos decir, necesitamos más. Vale, podemos decir necesitamos más, pero hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. En el área de Granada Sur se han hecho 417 contratos. Y sí es verdad que hubo una incidencia en las urgencias a finales del mes de junio. Evidentemente hubo una incidencia que se solucionó con la inversión, contratando los profesionales que hacían falta, que el mes siguiente estaban contratados, y con gestión clínica, porque lo que se hace es la reorganización de los recursos que tenemos. Y las urgencias las apoyaron internistas, pediatras, traumatólogos y cirujanos, a los que también hay que darle las gracias.
En otro orden de cosas, el Grupo Municipal Socialista en Motril ha alertado del riesgo que supone para peatones y conductores la situación de la avenida Costa Tropical y de la avenida Doctor Norman Betune, dos de las principales arterias de acceso a la ciudad. La portavoz adjunta, Gador Domínguez, ha denunciado la excesiva velocidad de los vehículos, la escasa señalización, la falta de pasos de peatones elevados y los problemas de visibilidad, además de la contaminación acústica por motocicletas y el aparcamiento indebido en aceras. Ante esta situación, el PSOE presentará en el próximo pleno una moción que incluye medidas como la instalación de radares de tramo, la mejora de la señalización y la iluminación, la elevación de pasos de peatones y un mayor control municipal. El puerto de Motril y el destino de la costa y la provincia de Granada presentan en Hamburgo la oferta dirigida a los cruceros.
La autoridad portuaria de Motril y el destino de la costa tropical y la provincia de Granada participan en estos días en la Sea Trade Europe de Hamburgo, la feria más importante de la industria del crucero y el punto de encuentro del sector que se celebra hasta este viernes. La delegación granadina está encabezada por el presidente de la autoridad portuaria, Pepe García Fuentes, acompañado de su departamento comercial, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, y el director general del Patronato Provincial de Turismo, Manuel Muñoz. De la agenda destacan diferentes encuentros institucionales y reuniones profesionales celebrados con navieras, turoperadores, agentes y proveedores clave del sector, con el objetivo de dar visibilidad internacional al puerto, a Motril y a la provincia como destino emergente en el mapa europeo de cruceros, impulsando una propuesta de marca diferenciada e integrada por cultura, naturaleza, historia y eficiencia, y también sostenibilidad portuaria para atraer nuevas escalas, ha destacado el presidente del puerto, Pepe García Fuentes.
En este caso, con algo muy importante y que lanza un mensaje fundamental, a todo el sector de la naviera de crucero, que es esa unidad del destino junto con el puerto, puerto y destino de la mano apoyando y dando ese mensaje, ¿no?, y escenificando esa unidad entre el puerto y el destino que tanto efecto produce en el sector. Nos están acompañando a muchas de las reuniones que estamos teniendo con las navieras y se han incorporado plenamente a la agenda que tenía el puerto de Motril para esta Sea Trade Cruise Europe.
Por su parte, Rafael Caballero ha considerado que el turismo de cruceros es un segmento que se puede complementar con la oferta de la costa tropical. Por ello, la Mancomunidad está apoyando al puerto en todas las actividades encaminadas a fomentar el sector y se ha referido al próximo CITCA como ejemplo de esa colaboración. Es Rafael Caballero.
La verdad que para la Mancomunidad es un placer asistir y acompañarlo porque, bueno, consideramos que el turismo de cruceros es un segmento turístico que se puede complementar muy bien con sol y playa, el turismo patrimonial, cultural, gastronómico, todos ellos muy presentes en la costa tropical. La verdad que la agenda está siendo bastante intensa, es una agenda de trabajo muy intensa la que tiene el puerto y seguramente va a ser un impulso, un revulsivo, lo va a seguir siendo para que el puerto de Motril y los cruceristas vayan a más durante los próximos años. Para ello, la Mancomunidad apoya al puerto de Motril en actividades como el CISCA, el Congreso Internacional de Turismo Náutico de Cruceros, que se va a desarrollar y vamos a colaborar en el desarrollo de un fan trip, un viaje de familiarización con agentes de viaje especializados en el turismo de cruceros, que bueno, conocerá el destino de la costa tropical con experiencia.
Precisamente la cita de Hamburgo ha servido también para presentar y reforzar el papel de la costa tropical y Granada como anfitriones del Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía, CITCA San Crais, previsto para los días 15, 16 y 17 de octubre. Desde el Patronato Provincial, su director general, Manuel Muñoz, ha calificado de hito importante su celebración porque contamos con una provincia con una amplia diversidad turística unido a la infraestructura del puerto. Es Manuel Muñoz.
Desde el Turismo de la Provincia de Granada estamos encantados con la celebración de este congreso en nuestra provincia, porque para nosotros que es un hito muy importante, porque una provincia como la que tenemos, donde la diversidad turística es tan importante y tan, vuelvo a repetir, tan diversa, junto con una infraestructura como la del puerto, creo que va a ser un éxito magnífico para este congreso, con un programa de actividades y un programa de un técnico en el que es la sostenibilidad, las nuevas tecnologías, etcétera, ocupan un lugar importante. Y todo eso creo que volverá y reiterará de que nuestra provincia sea un destino de congreso de los más importantes de Andalucía.
Recordamos que la Sea Trade Europe de Hamburgo se dan cita a más de 3.500 profesionales del sector, 150 expositores de 70 países y 140 ponentes.
Nos vamos hasta el Muñecar, donde el ayuntamiento ha ejecutado una actuación largamente demandada por la protectora de animales. El asfaltado del camino rural de Cantalobos, que da acceso al refugio, la obra que ha supuesto una inversión municipal de 46.000 euros, ha permitido hormigonar 450 metros lineales de vía, mejorando de manera definitiva la seguridad y el acceso a las instalaciones. El alcalde Juan José Ruiz Joya, acompañado por el concejal del medio rural Luis Aragón, han visitado este jueves el camino ya renovado, donde ha destacado que la intervención va más allá de una simple obra de pavimentación. También da seguridad a los voluntarios que a diario transitan por este camino. Es el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya.
Sabíamos que el acceso al refugio de animales de Cantalobos era una asignatura pendiente. Un desafío que debíamos afrontar para estar a la altura de la increíble labor de todos los voluntarios. Y no hemos parado de trabajar hasta que lo hemos conseguido y hoy ese esfuerzo se ve. 46.000 euros de inversión directa de nuestro ayuntamiento en arreglar esos 450 metros de un camino que ahora es seguro, es duradero y sobre todo es digno y da cobertura a una necesidad real y convertida en una solución definitiva.
Por su parte, el edil del medio rural, Luis Aragón, ha destacado la importancia de la colaboración entre el consistorio y la protectora de animales y se ha felicitado porque el refugio de Cantalobos cuenta por fin con un acceso digno y seguro.
Redacción Costa.
Seguimos en Almuñécar, en este caso desde la oposición municipal. El PSOE ha solicitado al Grupo Popular que gobierna el municipio que mantenga el servicio de vigilancia y socorrismo en las playas, al menos hasta el 30 de septiembre, fechas en las cuales aún hay muchas personas que las disfrutan, sobre todo los fines de semana. El portavoz del PSOE sexitano en la Herradura, Álvaro López, ha destacado que tanto la segunda quincena de junio como también durante este mes de septiembre resulta imprescindible garantizar la seguridad en las playas, razón por la cual ha asegurado es incomprensible que Almuñécar y La Herradura se queden sin un servicio esencial, como el socorrismo en pleno mes de septiembre o al inicio del verano. Es algo que nuestros visitantes nos demandan, afirma. El alcalde vuelve a demostrar que la gestión de uno de nuestros recursos más valiosos es bastante mejorable. Vive de espaldas a la realidad turística y a las necesidades de seguridad de quienes disfrutan de nuestras playas, ha afirmado el portavoz socialista, que ha añadido que un municipio eminentemente turístico y con una climatología favorable debe ofrecer una oferta de servicios turísticos más allá de la temporada alta. Álvaro López es portavoz del PSOE sexitano.
La petición que hacemos desde el PSOE de Almuñécar y La Herradura es que el servicio de socorrismo en las playas se mantenga, al menos desde el 15 de junio al 30 de septiembre. Esto es una demanda recurrente entre los turistas que nos visitan más allá de julio y agosto. Creemos que retirar este servicio cuando aún tenemos las playas llenas, especialmente durante los fines de semana, pone en riesgo a quienes nos visitan. En otros municipios vecinos, como Nerja, ya se mantiene este servicio durante septiembre y no entendemos que en Almuñécar no sea igual.
Nos vamos a otro grupo municipal sexitano, en este caso Convergencia Andaluza, que ha presentado una moción al próximo pleno en la que reclama medidas para garantizar temperaturas adecuadas en las aulas del municipio. La formación considera que el calor extremo, cada vez más habitual por el cambio climático, dificulta la concentración de alumnado y profesorado y afecta de forma directa al rendimiento académico. Según explica este partido, la educación es una herramienta fundamental para lograr una sociedad justa y desarrollada, pero para ello es necesario crear unas condiciones ambientales que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, destaca que disponer de aulas con temperaturas adecuadas permite la concentración y contribuye a un ambiente de distensión que favorezca la receptividad. Continuamos en Almuñécar para hablar ahora de deportes, porque Antonio Chávez y Marcos Gómez se coronan en el segundo torneo Ciudad de Almuñécar de tenis de mesa.
La página deportiva de hoy viene protagonizada por el segundo torneo Ciudad de Almuñécar de tenis de mesa, una cita que en solo dos ediciones se ha consolidado como referente de la pretemporada andaluza gracias al gran nivel de sus participantes. El campeonato organizado por el Club de Tenis de Mesa Almuñécar y el Chiringuito Deportivo, con el apoyo del Ayuntamiento, la Federación de Tenis de Mesa de Andalucía y también la Mancomunidad de Municipios, reunió a jugadores llegados de toda Andalucía y de distintos puntos de España, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta para los aficionados. La gran novedad de esta edición fue la categoría absoluta mixta, donde se vivieron partidos de gran intensidad. La final enfrentó a Antonio Chávez y a José Gómez, jugador y técnico del Club de Tenis de Mesa Almuñécar, en un duelo vibrante que se resolvió a favor de Chávez, quien demostró un excelente estado de forma de cara al inicio de la temporada 25-26. El podio lo completaron David Durán y Marcos Gómez, que ofrecieron también un gran nivel de juego, reflejando la elevada competitividad del torneo. El cartameño Marcos Gómez tuvo protagonismo doble al proclamarse campeón en categoría junior, imponiéndose con autoridad a sus rivales. El subcampeonato fue para Venancio Romero, mientras que el tercer puesto lo compartieron David Durán y Carmen Gómez. El Club de Tenis de Mesa Almuñécar también contó con representación en el torneo. Además de José Gómez, que alcanzó la final absoluta, participaron Adrián Jerónimo, que llegó a octavos de final, así como Ángel Jalón y Manuel Rivero, quienes aprovecharon la cita para afinar su preparación de cara a la nueva temporada. Los ganadores recibieron como premios jamones ibéricos para los campeones, jamones serranos para los subcampeones y paletillas para los terceros y cuartos clasificados. Por cierto, aprovechamos este momento en el que hablamos de deporte para recordarles que el próximo lunes, después de este informativo, regresa a esta casa Frecuencia Deportiva.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El diario Ideal pone en marcha su certamen gastronómico Maestros Culinarios, un concurso que busca al cocinero más popular de la provincia de Granada. Entre los 20 finalistas de esta edición figura Rodrigo Bascuñana, chef de la taberna El Puentecillo en la Caleta de Salobreña. El Puentecillo es desde hace décadas un referente en la costa tropical. Los hermanos Rodrigo y Héctor Bascuñana tomaron el relevo de su padre Jesús el Gato para mantener la esencia de la casa y al mismo tiempo evolucionar su propuesta gastronómica. a los clásicos de la carta, Rodrigo ha sabido sumar elaboraciones más creativas y canallas que van desde los tradicionales pulpo en salsa o las espichás, conocidas en la villa como boquerones secos, a otros más innovadores como el sándwich de pastrami, el bocadillo de calamares 2.0 o la ensaladilla especial puentecillo, que triunfa a base de mahonesa tostada de gamba. Una cocina sabrosa y cercana que le ha situado entre los aspirantes a convertirse en el chef más popular de Granada. El joven cocinero, que estuvo formándose en diversas cocinas de Baleares e Inglaterra, volviendo hace un tiempo al origen de todo, el puentecillo, que lleva casi 35 años siendo una referencia de buena cocina, es un negocio familiar que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo, sin perder un ápice de su singularidad y buen gusto, no solo por la comida, también musical, ya que el jazz y el funky son la banda sonora de los momentos más especiales de su clientela. Rodrigo Bascuñana dice estar en una nube, porque ha sido una gran sorpresa y a la vez una recompensa a los 35 años de dedicación plena de su familia con el negocio. Se ha mostrado emocionado al recordar a su padre, que hubiera disfrutado viendo el éxito de su legado, ahora con sus hijos al frente. Es Rodrigo Bascuñana.
Eso no lo vamos a perder nunca, la esencia, que es la que dejó mi padre implantada. Y eso, pues claro, lo respetamos, nos lo llevamos hasta la tumba. Y luego, pues claro, teniendo la parte de mi padre, pillando mi parte un poco más, llamémosla, moderna. Y eso, y con cambios constantes, pues para que la gente pues no se aburra, que siempre vea algo nuevo y se motive a probar algo un poco diferente. Probaron el pulpo en salsa, probaron los boquerones secos y plato de mi padre, y ya pues probaron cosas un poco más elaboradas como el sándwich de pastrami, que lo metimos este año y ha sido una locura de ventas que ha tenido el sándwich, el bocadillo de calamares 2.0, que también ha sido otra locura, y saladilla especial puentecillo, la llamo yo, con su mayonesa tostada de gambas, que a la gente que la prueba le encanta.
Por segundo año, los candidatos han diseñado un menú especial, Maestros Culinarios, que está disponible en la plataforma Offerplan del periódico y que permite al público degustar sus propuestas de primera mano. Una experiencia inmersiva que, además de acercar la alta gastronomía a los granadinos, contribuye a reforzar la candidatura de la provincia a Capital Cultural en 2031, con la cocina como uno de sus ejes esenciales. El vencedor del certamen será elegido por votación popular entre los lectores de Ideal, que ya pueden votar a través de su portal web. El fallo del premio se dará a conocer el lunes 6 de octubre. Entre los 20 cocineros seleccionados figura también otro cocinero salobreñero, Sergio González, chef del restaurante Firmum de Almuñécar.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Molvizar celebra este sábado una feria benéfica contra el cáncer infantil en el Parque Municipal. Será desde las 12 de la mañana.
El próximo 13 de septiembre, sábado, el Parque de Andalucía de Molvizar se llenará de música y actividades lúdicas con motivo de la feria benéfica contra el cáncer infantil, una cita organizada por Hinchables y Animaciones Carmen y Emilio con la colaboración del Ayuntamiento Molviceño. La feria tiene como objetivo recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil, apoyando la labor de asociaciones y colectivos implicados en la mejora de la calidad de vida de los pequeños pacientes y sus familias, ha explicado a Radio Salobreña su organizadora, Mari Carmen Serrano, quien lleva con todo su equipo preparando esta feria desde hace 7 meses y para la que ya han vendido más de 1,000 papeletas para la rifa solidaria que se realizará a lo largo del día y en la que sortearán nada menos que 65 premios. Es Mari Carmen Serrano.
Pues la idea surge que nosotros llevamos ya 15 años dedicados al sector de la animación y el motor de nuestras vidas son los niños. Entonces, pues queríamos devolverles a ellos de alguna forma todo lo que nos han regalado. Así que qué mejor que contribuir con una feria dedicada a donárselo a niños que lo están pasando mal. Va a ir destinado a 2 asociaciones, a UPA, que es de Granada, y otra asociación que se llama Martín Álvarez Muelas, que son de Murcia.
La jornada comenzará a partir de las 12 del mediodía y contará con un amplio programa pensado para toda la familia. Entre las actuaciones destacan el espectáculo de cantajuegos, la magia de Santa Ella, así como la música de la banda municipal de Molvízar y las sesiones de los DJs Damián, Víctor García y Paco Buta. Además de las actuaciones, el evento ofrecerá paella popular, colchones hinchables, sorteos, algodón de azúcar y palomitas, convirtiéndose en un plan genial y solidario para vecinos y visitantes. La organización invita a toda la comarca a sumarse, a participar y aportar su granito de arena en esta iniciativa que une ocio, gastronomía y solidaridad este sábado en el Parque de Molvízar.
Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para mañana viernes. En la provincia de Granada se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral, con vientos flojos variables, con intervalos moderados del sureste en el interior. Por la tarde, en la costa tropical, la máxima alcanzará los 30 grados, la mínima será de 21. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.